días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 19 de septiembre, jueves, Día Mundial del Globo Aerostático. Y es que el 19 de septiembre de 1783, los hermanos Montgolfier mostraban por primera vez ante la corte de Luis XVI y frente al Palacio de Versalles cómo ascendía el primer globo tripulado, aunque no por personas, sino por un cordero, un gallo y un pato que iban en una gran cesta colgada de un balón hinchado por aire caliente. El ingenio se mantuvo en el aire durante unos 8 minutos. De cómo fue el aterrizaje del cordero, del pato y del gallo, no hay noticias ni documento histórico.
La normalidad. O sea, ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de difundir. Ese es el acuerdo que yo tengo con los trabajadores y con los chicos. La vida tiene que seguir, digamos, como hasta ahora. Entiendo que esta persona es una persona notoria, pero va a ser uno más.
Bueno, máxima expectación a estas horas a las puertas de Don Orione, la institución desde la que hoy Iñaki Urdangarín va a hacer jornadas de voluntariado. Tenemos allí de guardia nuestra compañera María Martínez de Mora, preparada para contarnos en directo, a ver si lo pillamos, la llegada del marido de la infanta Cristina. Hoy es también el primer día en que los madrileños y quienes nos visiten podrán conocer el interior del Palacio de Liria.
Creo que pocas noticias más ya era hora, vale, van a ser que esta, que creo que os va a salir un ya era hora como el Guadalquivir naciendo.
El Palacio de Liria, construido en el siglo XVIII, es, como todo el mundo sabe, la residencia del Duque de Alba y está considerado el domicilio particular más grande de Madrid. Desde hoy se abre al público en grupos muy reducidos, eso sí, para que todos podamos disfrutar de esos tesoros artísticos, históricos y bibliográficos que alberga el Palacio y que son únicos. Nos lo va a contar desde allí mismo Gloria Talavera. Y tener una mascota es algo muy bonito. Claro que hay algunas que dan más trabajo que otras.
El ser vivo más inteligente que hay, eso es evidente, ¿no? Es el perro. Sí, el perro, porque ha conseguido que los humanos vayamos detrás recogiendo sus cacas. Sí, tú vas recogiendo las cacas y con la mano, ¿eh?
Bueno, esto es a lo que me refiero cuando digo que hay mascotas como los perros que dan trabajo, literalmente además, porque hay gente que ha hecho de ellos una profesión y no precisamente por venderlos. Nieves Ortiz nos presentará a una de esas personas en la sección ¿Y tú vives de esto? Es jueves y por lo tanto no van a faltar nuestros clásicos. Periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, la tertulia de mediodía hoy con Esther Jaén y Antonio Martín Bomón. Tendremos encuesta para ver qué votáis a través de nuestra cuenta de Twitter.
Es día de trailers, yupi yupi.
Bueno, menos mal que estás ahí. Gracias, Pili, por recordármelo. Efectivamente, hoy llegará nuestra crítica de trailers con su ayudante virtual, Pili. Y nos curaremos en salud con el doctor Sánchez Martos, que hoy llegará acompañado del responsable de la unidad de hipertensión del San Carlos de Madrid para hablarnos de eso, de la hipertensión que puede estar provocada por muchos factores.
Haga el favor de dejarme en paz. Déjeme en paz. ¡Vaya usted a la mierda!
Bueno, uno de ellos es este, la excitación desaforada. Y en el ratito de oyentes...
Entonces el cazador le apuntó con su escopeta, pero pensó que el lobo podría haberse comido a la anciana y que tal vez ella seguía viva en su barriga aún. Por eso es que tomó unas tijeras y abrió la barriga del lobo. Pronto vio relucir la roja capuchita y entonces saltó Caperucita Roja. El cazador dio otros cortes más y la anciana salió también.
Bueno, pues ayer abríamos un melón que hemos decidido mantener abierto también hoy. Os pedíamos cosas que no entendéis de los dibujos animados o dudas que os generan. Por ejemplo, si la abuelita de Caperucita salía de la tripa del lobo en camisón o como Dios la trajo al mundo, puesto que el camisón supuestamente lo tenía puesto el lobo. Esto abrió un tremendo debate. Bueno, fueron tantas las dudas que recibimos y tantas las cosas que os llaman la atención de los dibujos animados que hoy hemos decidido hacer una segunda parte. Así que si ayer os quedasteis con las ganas, ya sabéis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tenemos nuestro WhatsApp ya funcionando, 628-091-117. Nos podéis mandar vuestras dudas y esas cosas que os extrañan de los dibujos animados, o bien en un mensaje escrito o en un mensaje de voz. Son las 10 y 14 minutos, les decía hace nada, hace unos segundos, que estábamos todo el mundo muy pendiente de esa llegada de Iñaki Urdangarín al centro Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, donde desde hoy realiza labores de voluntariado. Bueno, la llegada del marido de la infanta Cristina se producía unos minutitos antes de las 10 en punto de la mañana, pero como tenemos allí de guardia a nuestra compañera María Martínez de Mora, que nos cuente cómo ha sido esa llegada. María, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la llegada ha sido en torno a la hora prevista. Él había salido a las 9 menos 10 de la mañana de la cárcel de Brieva, Ávila, son 103 kilómetros, y ha llegado aquí a las 9 y 57. En ese Skoda gris que se han podido ver en las imágenes anteriores, ha rodeado esta plaza Daniel de Segovia, en donde se encuentra el hogar Don Oriane, y ha entrado por la puerta principal, como nos había adelantado ya el director de este centro. Ha entrado con con una sonrisa, ha saludado a los medios de comunicación, eso sí, no ha contestado a las preguntas, con un aspecto informal, tranquilo, camisa azul clara, pantalón azul marino, una mochila gris, y ha accedido al centro, en donde ya nos ha adelantado también el director de este centro, Paco Sánchez, que se va a reunir con él, va a ser la primera persona que le reciba para establecer esas pautas y ver cuáles van a ser las labores de voluntariado que va a realizar a partir de ahora. Van a estar en torno a una hora y media aproximadamente de conversación, y las labores que seguramente realizará aquí Iñaki Urdangarín estarán relacionadas con ese deporte adaptado, con la psicomotricidad y con la movilidad de las personas con
María, y acuden ahora también... Sí, sí, te habíamos perdido un segundo.
Comentaba que las labores que va a realizar Iñaki Urdangarín aquí van a estar relacionadas con el deporte adaptado, movilidad, psicomotricidad y bueno, acompañamiento de esas personas con discapacidad intelectual y alto grado de dependencia que residen y acuden también, porque esto es centro de día. Eso sí, nos ha vuelto a insistir el director de este centro que Iñaki Urdangarín se le va a tratar como un voluntario más y que va a cumplir una jornada de 8 horas, pero no 8 horas en este centro. 8 horas es lo que tiene de permiso para trasladarse desde la cárcel de Brieva todos los martes y los jueves a partir de hoy. Por tanto, las horas que permanezca en este centro serán aproximadamente 5.
Muy bien, María. ¿Ha llegado solo o ha llegado con escolta policial? Que había esa duda.
Ha llegado solo con un conductor, eso sí, los escoltas están ahora aquí en el exterior del centro, se han debido bajar un pelín antes de acceder a la residencia porque están aquí junto a los medios de comunicación. Eso sí, se encontraba sentado en el asiento de atrás, justo detrás del copiloto, ha accedido por el lado más próximo al centro y, como comentábamos, tranquilo, ha saludado a los medios de comunicación, ha levantado la mano y a partir de ahora, bueno, pues comenzará este primer permiso que se le ha concedido para estar aquí en este centro de personas con discapacidad intelectual.
Me imagino, María, medios de comunicación todos, ¿no?
Sí, estamos aquí en torno a una treintena de medios de comunicación desde primera hora de la mañana, 7:30, 7, incluso algunos compañeros confesaban que estaban aquí, y vamos a permanecer en el exterior de la residencia porque nos ha citado el director del centro a las 12 de la tarde, nos ha citado para tomar un café y también para darnos información de cuáles serán las labores que realizará Iñaki Urdangarín de forma más concreta en este centro a partir de ahora.
María, pues si te parece, en cuanto hayáis desayunado con el director del centro, con Paco Sánchez, ponte comunicación con nosotros y nos lo cuenta rápidamente para que sepamos exactamente qué es lo que va a hacer Iñaki Urdangarín. Muchísimas gracias, compañera. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues precisamente ayer en este programa, en Buenos Días Madrid, hablábamos con Francisco Sánchez, con Paco Sánchez, director del Centro Don Orione de Pozuelo, al que preguntábamos precisamente por eso, que por qué tareas puede realizar Iñaki Urdangarín en el centro.
Puede coser, remendar, puede planchar, puede rezar, ¿vale? Puede ayudar al equipo de deporte adaptado. Veremos cuál es la mejor adaptación al tiempo que venga, al horario, porque también nosotros tenemos un horario.
Bueno, lo que Iñaki Urdangarín no va a hacer, nos decía el director, es jugar al balonmano.
Tenemos un equipo de gente que hace deporte adaptado, entendiendo la adaptación es a las personas que tienen que hacer este deporte. No pensemos ni siquiera en personas que pueden hacer un deporte regular. Ya.
También nos recordaba el director que en el centro Don Orione se cuida de 114 personas que tienen una discapacidad intelectual y movilidad muy reducida.
Lo que hacemos principalmente es cuidar de estos 114 personas. O sea, cuidar significa atenderle en sus necesidades básicas, el mantenimiento, la salubridad de estas personas, darles de comer y tratar de que su vida cotidiana sea lo más normalizante posible.
Bueno, nos contaba el director que no había hablado entonces directamente con Iñaki Urdangarín ayer, sino con unas personas que se pasaron por el centro para preguntar si podía ir allí el marido de la infanta Cristina como voluntario, a lo que él, por supuesto, contestó que sí.
La pregunta fue sencilla, ¿aquí pueden venir voluntarios? Sí, fue mi respuesta. ¿Puede venir esta persona? Pues sí.
Si hubo un, digamos, cambio de normas, pues normalmente son los voluntarios los que acuden primero, se les hace la entrevista y después se les acepta y se les destina una función. En este caso, ha sido un poco diferente el proceso.
El proceso de acogida de un voluntario, de digamos que aquí se salta un poco porque no ha venido nunca Iñaki Urdangarín y hay una entrevista, hay un acuerdo con él, que cuántas horas, qué día puedes venir.
Bueno, también le preguntamos si era la primera persona que acude a este centro para prestar servicios sociales estando cumpliendo condena.
El Hogar Don Orione forma parte también de la red de centros vinculados al Ministerio de Justicia, donde pueden desarrollar también servicios en favor de la comunidad. Personas que han sido sancionadas con faltas o cosas así, pues aquí pueden venir a desarrollar esta labor social.
Bueno, pues Iñaki Urdangarín ya está en ese centro. Supongo que estará estas horas entrevistándose con el director, con Francisco Sánchez, para hacerle ese test, a ver dónde encaja mejor, en qué labores encaja mejor. Y a eso de las 12:00 ya nos ha dicho María Martínez de Mora que habrá un desayuno con ese director, con los medios de comunicación, y ahí nos enteraremos, y ella lo hará en este programa, nos lo contará, de qué es exactamente lo que va a hacer Iñaki Urdangarín a partir de ahora, los martes y los jueves.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, partido de segunda, Mirandés-Alcorcón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y sí, ya les contamos que hay máxima expectación en las puertas del Centro Don Orione con la llegada de Iñaki Urdangarín. Lo que hay en las puertas del Palacio de Liria es muchas ganas de hacerse con alguna de las primeras entradas para ver esta joya.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
El que está considerado todavía el domicilio más grande particular de Madrid está situado en la calle de la Princesa y acoge los tesoros artísticos de la Casa de Alba, que no son pocos, desde cartas de Cristóbal Colón a pinturas de Francisco de Goya hasta la primera edición del Quijote. En fin, hace tan solo unos minutos que ha comenzado la primera de las visitas y allí en el Palacio de Liria está nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Buenos días, expectación máxima, tanto que las entradas para este mes de septiembre ya están agotadas. Una de las primeras personas en adquirir las entradas cuando salieron por allá por el mes de junio fue Javier, viene de Cantabria, ya ha realizado esta visita y le quedan muchas más, como decimos en esta jornada, porque ya que venía a Madrid, nos ha contado, pensaba pasarse toda la mañana recorriendo toda esta historia. Javier, cuéntenos qué tal la visita.
Pues la primera, extraordinaria. Estoy todavía un poco anonadado porque, claro, son tantas cosas las que hay que ver que se queda uno En fin, pero como me veía venir esto, pues compré para pa toda la mañana.
Para toda la mañana. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Los cuadros, los libros, bueno, la entrada, que también es espectacular?
Tengo que decir que el estado de conservación general de todo, que es como si lo acabaran de terminar. Luego, la biblioteca. Yo soy bibliófilo y ver ahí testamento de Fernando el Católico en un pueblo perdido ahí de Cáceres, que han dicho el nombre, a ver si luego me quedo bien con él. Y las cartas de Colón con los dibujos y tal, eso lo primero. Luego, en pintura, pues, hombre, todavía no he reciclado todo, pero he visto el cuadro ese de Tiziano del Duque de Alba, del militar, y es impresionante, tiene una cara que se come el cuadro. Y luego los techos, las lámparas, los suelos y la cantidad de cosas que hay, cuadros y tal. Y los jardines y tal. Pero ya le digo que ese cuadro de Tiziano, esas cartas y esas lámparas, eso no lo he visto yo en ningún sitio.
Javier Eli ya nos ha dado algunas pistas. Sí. Como decimos, el primer visitante que acaba de salir del primer recorrido, 1:10 con un audio guía siempre acompañado, y volverá a repetir. Y está con nosotros Emilio Ramírez, que es el secretario de la Fundación de Casa de Alba. Mucha historia aquí en el interior, muchísima expectación, tanto, ¿no?, que decíamos, hay gente que quiere repetir ya.
Sí, sí, está siendo un éxito. La verdad es que, bueno, estamos muy ilusionados con el proyecto, sobre todo el Duque, cuya iniciativa sin duda es espectacular, es decir, que ha decidido esta apertura y realmente la gente está, yo creo, muy contenta y muy ilusionada. Y nosotros también muy ilusionados.
Estos jardines dan la bienvenida a todos los visitantes, que son espectaculares. Parece mentira que esto esté enclavado en medio de Madrid. Ahí al fondo el edificio de Plaza de España o toda la calle Princesa, también ese centro cultural de Conde Duque.
Sí, sí, estamos metidos en medio de Madrid y la verdad es que es una maravilla tener un edificio como este, histórico y conservado como está, y su interior también es increíble.
Y se escuchan los pájaros, eso quiere decir que aquí también se debe estar a gusto porque hay naturaleza. Como decíamos, en el interior, muebles, tapices, armaduras, libros, todo lo que está llamando la atención de los visitantes, todo lo que se pudo salvar de un incendio, de un bombardeo que tuvo lugar en 1936, porque recordamos que este edificio fue construido entre 1767 y 1785, el arquitecto fue Ventura Rodríguez, por eso tenemos aquí el metro con su nombre tan cercano, pero que en el 36 prácticamente todo se quedó en la fachada, ¿no?
Sí, sí, quedaron las fachadas. Y yo creo que aquí el gran mérito de la casa es que el padre, el abuelo del Duque, es el que decide la reconstrucción en medio de Madrid, que fácilmente podría haber decidido hacer unos edificios, lo que fuere, y sin embargo decide restaurar este maravilloso palacio que, bueno, pues él muere en el 53, la duquesa termina de reconstruirlo en el 56, y bueno, y hasta el día de hoy lo está trayendo el actual Duque de Alba.
Afortunadamente se salvaron muchas cosas porque se desplazaron, entre otros lugares, hasta el Museo del Prado. Cuadros, como decíamos, de Goya, de Tiziano, de Rubens, de Zurbarán, de Rivera, del Greco, de Zuluaga, y también documentos importantes que ya nos apuntaba este visitante, esas cartas de Colón que deben ser una de las piezas estrella.
Sí, para nosotros obviamente los cuadros son fundamentales, es decir, como dices muy bien, Gloria, los Goyas, los Tizianos, los Rubens que tenemos son increíbles, pero estamos realmente orgullosos de lo que es la biblioteca, que se visita por primera vez. La biblioteca contiene 21 de las cartas de Colón manuscritas, de las 42 que existen en el mundo, es decir, que y en manos privadas son las únicas que existen y que tenemos aquí, al igual que tenemos también, por ejemplo, el mapa que dibuja Colón al descubrir el Nuevo Mundo. Se ve claramente cómo escribe la española, que es como él denomina a Haití y a la República Dominicana.
¿Una edición del Quijote?
Una edición del Quijote, la Biblia de la Casa de Alba, cartas de Hernán Cortés, diversos documentos realmente históricos que reflejan la historia de España, reflejan la historia, toda nuestra historia.
Y un retrato de una de las moradoras de esta casa más famosas de la historia, de Cayetana, cuando era joven.
Sí, sí. Tenemos un retrato de Zuluaga que es espectacular y además es muy simpático porque tiene ahí un Mickey Mouse, el original Mickey Mouse, ¿no?, que le puso el autor, se lo puso para que estuviese tranquila junto con su pony. Entonces, bueno, creo que después de ese retrato, el autor dijo que nunca más volvería a pintar el retrato de un niño pequeño.
Una mujer muy inquieta, ¿no? Ahí al fondo las caballerizas se han utilizado hasta hace bien poco.
Hasta hace bien poco. Las caballerizas se utilizan hasta hace bien poco y lo que hemos hecho ahora es instaurar en ellas la tienda que visita la gente cuando termina la visita.
Una de las cosas que me ha preguntado la gente, ¿quién vive aquí en la actualidad?
Bueno, esta es la residencia del duque, este sigue siendo un domicilio particular. Lo bonito de este palacio es que es un domicilio, es una casa vivida, es decir, que no es un museo. Tenemos piezas increíbles que son dignas de un museo, pero no es un museo, es una casa particular. Entonces esto es lo bonito, y esta es la residencia oficial del actual duque de Alba. También vive su hermano Fernando y viven sus hijos.
¿Y les va a hacer fácil compaginar esa vida privada con estas visitas? De hecho, aquí en donde nos encontramos en el zaguán está su despacho.
Sí, bueno, yo creo que esto también es un acto de generosidad de él, ¿no? Podía perfectamente haber decidido no abrir porque su vida sería más cómoda. Sin embargo, pues yo creo que lo que ha decidido es intentar compaginar esa obligación que tiene la Casa de Alba de difundir la cultura y la conservación de las obras de arte, pues también con su comodidad. Y bueno, yo creo que es un acto de generosidad el haber decidido la apertura, porque sin duda su vida se complica. Pero bueno, él está encantado y está muy ilusionado.
Eli, te escucha el invitado.
Señor Ramírez, buenos días. Claro, estamos hablando, ya lo decíamos antes, el domicilio particular más grande de Madrid. Creo que tiene 200 habitaciones. ¿De ellas cuántas son visitables?
Bueno, lo que eso es visitable, las habitaciones no, son las salas donde se contiene el arte. Son unas 14 salas, más luego la biblioteca, que hasta ahora no se visitaba nunca. Antes se visitaban los viernes, había dos visitas, bueno, había una lista de espera de unos 3 años, pero lo que se visitaban eran las salas, la biblioteca hasta ahora no se ha visitado.
Bueno, si hay que destacar a personas que han luchado muchísimo por mantener ese patrimonio, hombre, ahí está la anterior duquesa, doña Cayetana, que puso mucho dinero de su bolsillo. Supongo que el dinero que van a costar las entradas servirá para mantener este patrimonio en perfecto estado de conservación.
Sí, claro, aquí esto es una fundación,
claro.
No hay ánimo de lucro y lo que se trata es de utilizar todos los fondos que se recauden para lo que es la conservación, mantenimiento y difusión de la cultura. A día de hoy, el duque, con sus propios fondos, ha restaurado, desde que él, digamos, comienza a ser duque de Alba, va a ser en noviembre 5 años, ha restaurado más de 30 cuadros.
O sea que esto, yo creo
todo
que, es
va
que
a ir a eso.
Era importante, señor Ramírez, decirlo, es decir, que todos vamos a contribuir a mantener ese patrimonio, ese tesoro que al fin y al cabo, hombre, pues pertenece a nuestro país y que por primera vez vamos a poder visitar todos. Enhorabuena, don Emilio Ramírez, esta iniciativa, y trasládesela al duque. Muchísimas gracias en nombre de todos. Claro.
muchas gracias.
Un abrazo. Gloria,
gracias.
Suerte tú. Que puede estar por ahí, paseando por los jardines del Palacio de Liria.
Se está de maravilla. Aquellos que quieran visitar este palacio tendrán que esperar al mes de octubre, pero darse prisa porque es muchísima, como decíamos, la expectación. Las entradas de momento en septiembre ya están agotadas.
Muy bien, te marchas corriendo hacia otro lado de Madrid, que no tiene nada que ver con el Palacio de Liria, pero es que Madrid es así.
Nos vamos al ensanche de Vallecas. Problemas vecinales nos llevan hasta allí.
Bueno, pues luego hablamos de nuevo a eso de las 12. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Y llega el momento de plantearnos en qué dos mitades se divide hoy el mundo, porque cada día Clara Esteban decide una cuestión para que todos podamos votar, porque ella parte, lo digo todos los días, de que el mundo se divide dos mitades. Y en esta ocasión creo que tiene que ver con la cama, Clara.
Con la cama, Eli, sí. Si quieres cambiar el mundo, comienza haciendo tu cama. Es frase del almirante estadounidense William H. McRaven, autor además del bestseller Hazte la cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Ahí es nada. Él lo defiende, lógicamente,
¿sí?
Que esto, bueno, pues si es lo primero que haces en el día, transmite un sentimiento de orgullo y del deber cumplido, que por ahí se empieza.
Bien.
Pero por otra parte te diré que tenemos varios estudios, aquí me meto en el terreno de Belén Almonacid, uno por ejemplo de la Universidad de Kingston en Londres, que dice que es mejor que no la hagas, que así se ventilan las sábanas.
Si van los ácaros por ahí tranquilamente.
Más saludable.
Y salen de la
de
cama.
De paseo, sí.
Para que no tengamos que compartirla luego con ellos, ¿no?
Así pues, el mundo se divide en quienes dejan la cama hecha al levantarse y quienes no lo hacen.
Bueno, y queremos saber nuestros oyentes a cuál de los dos grupos pertenecen. Es muy fácil votar.
Nos metemos en la cuenta de Buenos Días OM.
De Twitter. Cuenta de Twitter.
Eso es, que es así. Mm. Buenos días, OM. La encontramos enseguida. Ya nos hacemos followers y así podemos opinar todos los días.
Bien, bien.
Y simplemente hay que pinchar una de estas dos opciones. Sí, hago la cama por las mañanas, no la dejo sin hacer. O sea, más fácil...
Imposible.
Imposible.
Bueno, a las 12:30 sabremos si hay más gente que hace la cama levantarse que quienes la dejan deshecha o viceversa. O realmente el mundo se divide en dos mitades exactas, 50 y 50.
Lo comprobaremos dentro de un rato.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y que al pelo nos viene hoy la visita de Juan Luis Galiacho. Primero porque le voy a preguntar si él hace la cama o no. ¿Tú te haces la cama?
Eso era lo que te quería decir, porque claro, ante esta encuesta, y si hay algún día que no te la haces, ¿qué hace? Porque...
Hombre, es habitual. Un día, si tú te la haces todos los días...
Hoy no
días,
me la podía
día...
hacer porque he salido corriendo con todo lo que teníamos informativamente, pero por ejemplo, normalmente
si
me la hago...
Sí, sí, sí. ¿Tú eres de los que te levantas por la mañana?
A mí no me parece bien dejar la cama...
La cama deshecha.
No.
Oye, pero hay mucha gente y muchos estudios que vienen avalados que dicen que hay que dejarla deshecha para
pero bueno,
que
algún día, si no puedo, sí.
Vale, perfecto. Has salido corriendo, me imagino, porque estabas muy pendiente, como hemos estado todos y lo hemos contado, con la llegada de Iñaki Urdangarín. Sí, porque... a este centro de Pozuelo de Alarcón, donde ya está y,
sí, ya
y empezará
está, sí.
a realizar labores de voluntariado. Ayer hablábamos con el director del centro y nos explicaba un poco la mecánica. Yo le preguntaba, ¿qué puede hacer Iñaki? Me dijo, coser, remendar, no le veía yo al ex Duque de Palma remendando, pero oye... tendrá que hacerlo si así se lo manda.
Bueno,
¿no?
Parece ser que fundamentalmente serán labores, pues esos de psicomotriz, de bueno, pues ayudar a todos estos enfermos.
Ayudar a los profesionales, cuidado, sí. Porque estamos hablando de personas con un grado de dependencia muy alta.
Sí, muy alta. Sí,
nos
sí.
insistía mucho ayer el director. Aquí hay
111, creo, por ahí, sí.
114 internos, pero sí. luego había casi un cuidador por persona sí. profesional.
Sí, sí.
Y luego están los voluntarios que hacen las tareas, digamos, más sencillitas, las que no requieren una preparación previa.
Sí, efectivamente. Pero bueno, van un poco desde el punto de vista, creo, de por lo que dice el autor del juez, desde el punto de vista de actuación física más que psíquica, ¿no? Con este tipo de enfermo, ¿no? Ha llegado, podemos decir, a las 9:57, tres minutos antes del horario previsto, y acompañado con los dos escoltas que le ha puesto el Ministerio del Interior, que cobran cada uno de dietas 1.088 euros, aparte de su sueldo como profesionales del Ministerio del Interior.
Toma, o sea
nos cuesta la salida
no
de Urdangarín más de 2.000 euros.
Pero, cada vez que sale.
No, al mes.
Ah, al mes. Bueno, porque...
Las dietas son de 30 y tantos euros al día, lo que cobran por ser escolta. Ajá. Y demás. Va acompañado en la seguridad, es una seguridad que tiene como marido de una infanta de España. Y por tanto tiene asignados dos guardaespaldas, que son los que le han recogido esta mañana en Brieva, los que le han llevado al centro, los que le recogerán en el centro y lo llevarán hasta Brieva, donde tiene que entrar antes de las 8 de la tarde.
Había una cierta polémica, y ayer lo comentábamos en nuestra tertulia, si el ex Duque de Palma estaba recibiendo un trato, digamos, favorable, si había otros presos que en las mismas condiciones y habiendo cumplido el mismo porcentaje de condena, podían salir libremente a hacer labores de voluntariado. Yo recordaba a uno de los hijos de Puyol que empezó a salir a hacer voluntariado en el minuto...
En el minuto uno.
Y también es verdad que lo que ha tenido en cuenta el juez que ha autorizado estas salidas es, digamos, el estado de aislamiento en el que ha vivido hasta ahora el Iñaki Urdangarín.
Sí, bueno, el juez recuerda en el auto tres casos en concreto. Uno, el de Luis Roldán, que fue en Brieva, y al cual no se le aplicó ningún tipo de privilegio, sino que lo cumplió entero, precisamente, según dice el juez, por riesgo de fuga. Otro caso también de Brieva, que es un alto cargo de la policía española vinculado con la operación Nécora, que fue enviado ahí a Brieva, al cual se le dio con rapidez el tercer grado.
Sí.
Y otro tercer caso que tú conocerás y muchos de tus oyentes, que era el de Rafael Vera,
sí,
el secretario de Estado de Socialista, que estaba en la prisión de Segovia, y se le dio y se le aplicó otro privilegio, que es el artículo 100.3, que es una especie de régimen abierto. A Urdangarín se le ha aplicado el artículo 117, que está ahí, que es una medida excepcional Eso es, sí. Eso tiene razón, es excepcional y se la ha aplicado. Vamos a ver si esa medida excepcional también se aplica con otros presos, pero también el tema de la soledad que tú dices no lo tiene ningún otro, no lo tiene ningún
lleva
otro 15 preso.
Lleva
15
meses sin hablar con nadie, prácticamente, sí, vamos, porque está solo en un módulo
especial.
Pero
esta medida excepcional, Eli, sí que le va a cambiar su vida, porque ahora va a salir durante dos días, martes, jueves, va a disponer de su tiempo, aunque esté dentro de centro de Honorione, va a poder llamar por teléfono, va a poder hacer su vida, lo cual, cuando vuelva a la cárcel, vamos a ver cómo la realiza, ¿no?
Bueno, pues ya hemos dicho que a partir de las 12 el director del centro...
Y podría ir la infanta Cristina a verla al centro.
Hombre, pues también.
También, o sea, que vamos a decir las cosas claras, que puede verse con quien quiera,
pero
claro.
Hombre, tampoco quedaría muy bonito
que mientras alguien está
haciendo un trabajo de voluntariado, vaya su mujer, sea en este caso infanta o no lo sea, allí a...
Hombre,
de
a comerse un bocadillo, a lo mejor.
Pues no lo sé, no parece que quede bien. Bueno, que vamos a estar todos muy pendientes de ese desayuno que va a tener el director del centro con los medios de comunicación, donde va a explicar exactamente qué es lo que va a hacer Iñaki Urdangarín. Lo conoceremos a eso de las 12 y pico y lo daremos aquí en directo. Un tema cuestión. Se está hablando muchísimo en los últimos meses, podemos hablar de meses, yo creo, o semanas, por lo menos, del crimen de Alcácer. Esto pasó hace muchísimo tiempo, pero es que ahora parece que se levantan nuevas alfombras.
Sí, bueno, viene todo a relucir a raíz del médico forense de Frontela, que bueno, en su día hizo la autopsia posterior a los cadáveres de las niñas y dijo que había encontrado tres pelos de una persona distinta de la que... O
de los dos, de ADN, de Ricard y de Anglés, que son hasta el momento
los
autores materiales de ese crimen, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y parece ser que podía haber una tercera persona a raíz de esos tres pelos o tres rastros que se encontraron, y que podía ser una tercera persona, que eso vio la investigación, ¿no? Y también ha vuelto a sacar el tema del destino de Anglés, ¿no? ¿Dónde está Anglés? Él vino a decir que estaba en España.
Desapareció y nunca más se supo.
Él vino a decir que estaba en España, lo que no dijo es si estaba vivo o muerto, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues son incógnitas que han vuelto a salir a la luz, con muy difícil solución, creo yo, para que te voy a engañar, muy difícil solución. Pero bueno, ha vuelto a reabrir el caso Alcácer, ha vuelto a sacar a la palestra a Fernando García, el padre más famoso de las niñas, que había rehecho su vida, se ha casado de nuevo después de enviudar, de una niña de 16 años, y ha vuelto a salir otra vez. Es decir, volvemos a esas imágenes de los 90 tan dramáticas y que, bueno, impactaron tanto en la sociedad pública española.
Escuché yo el otro día un ratito al doctor Frontela, precisamente en un programa de Cuatro, en el de Iker Jiménez, y sí me dejó un poco inquieta que él daba a entender que no había podido hacer su trabajo con total libertad, que llegaba a cierto punto y entonces le decían, deje usted de seguir con esta investigación.
Sí, porque esa es una segunda autopsia que se hace posteriormente a petición de los padres, es decir, y no la hace sobre los cadáveres, pues no estaban, sino se la hace sobre fotografías.
Ya.
Es decir, son las fotografías tomadas en su día, donde hizo la autopsia Frontela.
Bueno, un minuto tenemos solamente, Juan Luis, pero esto es importante, Llamar insistentemente para cobrar una deuda pendiente no es delito de acoso, según la Audiencia Provincial de Palma. O sea, que si alguien nos debe... Tenemos un amiguete que nos debe pasta, le podemos estar todo el rato dando la matraca que nos la devuelva, que no nos puede denunciar por acoso.
Sí, eso es una sentencia muy
polémica,
significativa y polémica de la Audiencia de Palma, donde se trata de una persona que debía 180 euros a una compañía eléctrica, lo dejó a un moreno. Eso, la compañía eléctrica fichó a una empresa de morosos y le llamaban 5 veces al día durante un mes. Es decir, cerca de más de 150 llamadas continuas durante un mes, pues nos acosó.
Oye, pues eso...
Para cobrar 180 euros.
Mira, estas cosas son incomprensibles, porque les costaba más las llamadas que la deuda. Es como cuando te mandan cartitas porque debes 5 euros en el banco porque se te ha quedado una cuenta tonta y te mandan cartas y cartas y cartas. Dices, oiga, que el papel que está usted gastando cuesta bastante más de los 5 euros. Pero bueno, son cosas completamente incomprensibles.
Si debes a alguien, a llamar.
Bueno, hay una noticia de última hora. La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos al concejal del PSOE de Torrejón de Ardoz, Marcos Gallego Alonso, detenido el pasado martes por tenencia y distribución de pornografía infantil. Pues es que estamos bien. Si los representantes políticos andan con estas cosas...
Bueno, le han tomado declaración por parte de la policía y le han puesto... en libertad a la espera de ser citado por el juez.
Claro,
es decir, simplemente la policía lo que ha hecho ha sido detenerlo ante las denuncias que había y ante después de haber investigado determinadas redes. Y bueno, pues ahora le ha tomado declaración y está en libertad con cargos a la espera de que sea llamado a declarar por el juez.
Bueno, supongo que desde el cierre digital seguiréis esta historia atentamente.
Por supuesto que sí, claro que sí.
Tendremos noticia. Oye, de momento,
sobre todo porque eran imágenes de niños de corta edad.
Ya, pues bueno, él tendrá que dar sus explicaciones luego ante quien corresponda y de momento ahí está la presunción de inocencia, pero bueno, el que no pinta bien.
No, y era dentro, si me permite, dentro de una operación que era de toda España.
Muy bien, Juan Luis Galiacho, la semana que viene
pues
más.
Nada, más.
Hasta luego.
Falta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y en este programa, en Buenos Días Madrid, ya lo saben los oyentes, nos gusta curarnos en salud. Y por eso hemos fichado al doctor Sánchez Jueves, perdón, no es Sánchez Jueves, lo tenemos ya.
Muy bueno, buenos
doctor
días,
Jesús bien. Sánchez Martos. Iba a decir martes, ya me iba a salir, ¿eh?
Claro, porque empecé los martes.
Claro,
y ahora los
jueves. Esta temporada es los jueves. Que hoy viene, además, muy bien acompañados para hablarnos de eso que solemos llamar una epidemia silenciosa.
Pues sí, Eli. Una epidemia silenciosa y traicionera.
Ya.
Porque ataca por la espalda, no te das cuenta, no hay unos síntomas que te adelanten. Porque mucha gente que tiene... Hay muchísima gente que nos está escuchando ahora mismo, fíjate. Casi la mitad de ustedes pueden ser hipertensos y no lo saben porque no se han tomado la atención.
Ya.
Porque se han escapado de ese reconocimiento de la empresa porque no se han pasado ni siquiera por el centro de salud o ni siquiera se han pasado por la farmacia del barrio. Voy a tomarme la atención. Bueno, si hoy conseguimos convencer que alguien se tome la atención, pues ese corazón que nos está poniendo...
Este corazón va fatal, va a su bola completamente.
Pues puede... Fíjate, y mucha gente que abandona el tratamiento, que no cumple el tratamiento porque cree que está bien y de repente pues puede haber, pues digo que es traicionera porque de repente puede tener una angina de pecho, un infarto, uh-huh, un derrame cerebral. Es que estamos hablando de que más del 38% de la población en España padece hipertensión arterial, que es más frecuente en los jóvenes. Pero bueno, ¿para qué voy a hablar yo de la hipertensión arterial cuando tenemos, yo creo, que la persona que más sabe de hipertensión arterial, que además lo sabe explicar muy bien, que es el responsable de la unidad de hipertensión del Hospital Clínico de San Carlos y además es el presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, el doctor José Antonio García Donaire? Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros.
Un placer, ¿qué tal?
Doctor, bienvenido. Gracias. A ver, primera duda que me planteo. Yo voy hoy a la farmacia y a lo mejor es que tengo un día que estoy muy nerviosa. Me he tomado medio litro de té esta mañana y voy un poquito atacada porque tengo estrés. Me tomo la tensión y tengo la tensión un poco alta. Pero eso no quiere decir que yo sea hipertensa. ¿Cuándo es una persona hipertensa? ¿Cuándo se puede decir que alguien es hipertenso?
Eso está muy bien preguntado porque además siempre insistimos a los pacientes que esta patología, esta enfermedad, este problema es el que tiene mayor prevalencia en España. Es decir, hay mucho más hipertensos que personas con el colesterol alto, que personas con problemas de estómago, con problemas de piel. Y como decía Jesús muy bien, la clave es la medida, es decir, irte a medir la presión, la tensión. Vale, lo primero, las cifras para acordarnos es muy fácil: 14-9, 140-90. Y se mide o bien en la farmacia, o bien en tu centro de salud, o incluso en tu domicilio. Yo me fío de mis pacientes, me fío de los pacientes. Es decir, hay que dar ese paso adelante y decir, bien formados, es decir, cuando el paciente sabe cómo medirse bien la presión, lo puede hacer perfectamente en su casa. Algunos casos muy, muy pequeños y muy concretos de personas que tienen alguna patología psicológica o que se pueden agobiar demasiado de medirse la presión, son los únicos a los cuales les decimos que mejoren la consulta. A los demás, en la farmacia o en su casa.
Pero ya que dice lo de la consulta, ¿puede ser como una persona que tiene, se llama hipertensión de bata blanca, es decir, que le sube la tensión cuando viene a la consulta del médico?
Claro, se pone nervioso.
También te pasa, ¿sí?
Es hipertensión de bata blanca, nosotros lo llamamos reacción de alerta. Todos nos ponemos en alerta, todos los seres humanos, nos ponemos en alerta cuando nos dan un susto, cuando nos están apretando. A mí no me gusta que me aprieten el brazo, y esto aprieta, y aprieta bastante, pero nos hemos medido la presión, ¿no? Entonces sabemos que aprieta. Por eso decimos que la hipertensión de bata blanca es aquella que aparece en la consulta. Es decir, la presión está alta en la consulta, pero luego en tu casa está normal. Eso es una situación que hay que medir siempre.
¿Y en tu casa con qué aparato tú lo mides?
Pues aparato de la farmacia.
¿Para fiarse esto? ¿Sí?
Absolutamente.
Yo tengo uno monísimo digital de muñeca.
¿El de muñeca? ¿Qué es mejor, del de muñeca o el de brazo? ¿Cuál
siempre
es
mejor el de brazo.
Siempre.
Vaya. Salvo dos circunstancias.
A ver.
Una, grandes obesos, personas que tengan un brazo muy grande, con mucha obesidad, con mucha masa adiposa, y el manguito hay veces que deja un hueco.
Sí.
Si te caben dos deditos...
Sí.
Una vez que has hecho el manguito, lo has abrazado tu brazo, entonces no vale. Te tienes que ir a la muñeca. O personas que tengan son muy pequeñitas y tienen un brazo muy en forma de cono. Eso es tampoco. Eso es a la
¿Pero hay que hacer algún control de vez en cuando de esos aparatos?
Sí. De hecho, tienen que estar homologados y validados.
Bueno, sí.
Homologados es que miden la presión, como una lavadora que lava, y validados es que la miden bien. Como una lavadora que lava bien.
Lo tiene 3 años y ¿cómo sabe? ¿Dónde va a que se lo controlen? ¿No?
Todas las casas que tienen sus aparatos, las empresas que tienen sus aparatos validados, tienen la obligación de validarlos y tú se los puedes enviar, lo llevan a validar o a calibrar, se calibran y te lo tienen que devolver.
Bueno, hay una idea, yo creo que muy extendida, de que la hipertensión es cosa de adultos y de que uno se va haciendo mayor y entonces ya llega un momento en que tiene que mirarse la tensión. Parece cosas casi de abuelos, ¿no? Sí. Pero sabemos, y lo sabemos ahora ya ciencia cierta, que cada vez hay más gente joven y cada vez más niños con hipertensión. ¿A partir de qué edad hay que mirarse y hay que controlarse la tensión?
Si el niño ha tenido un desarrollo en la parte uterina, ¿no?, antes de nacer, y posteriormente de nacer normal, a partir de los 8 años. Si ha tenido algún problema, tanto en el parto como posteriormente, hay que medírselo al menos una vez al año. Y especialmente si es un niño que tiene obesidad, que tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Es decir, sabemos, y esto nos empeñamos mucho desde la Sociedad Española de Hipertensión, que la prevención empieza cuanto antes. La prevención empieza en la edad infantil, juvenil, preuniversitario o prelaboral, y por supuesto la parte laboral y posteriormente ya en las consultas. Cuanto antes lo midamos, mucho mejor, porque esta patología bien medida, además de forma inicial, lo normal es que no hace falta ni poner fármacos. Uh-huh. Es decir, simplemente con las modificaciones del estilo de vida, haciéndole una buena alimentación. Nunca hablamos de dietas, a mí es una palabra que no me gusta, me chirría, sino nutrición saludable, enseñar a alimentarse y ejercicio físico, que es el problema fundamental. Tenemos la mejor dieta del mundo, la dieta mediterránea, y tenemos el peor dato de obesidad infantil de toda Europa.
¿Pero y por qué la obesidad llega? Explícanos cómo la obesidad puede llegar a provocar hipertensión arterial.
De una forma realmente sencilla. Tenemos el mayor anabolizante en el cuerpo, que es la insulina. Lo tenemos dentro nosotros. Funcionamos con insulina. La insulina es esa llave que te hace abrir la herradura del músculo para meter el azúcar dentro. Vale, cuando tenemos obesidad, esa insulina, nos hacemos resistentes a esa llave. Esa llave empieza a no funcionar. ¿Y qué hacemos? Que vamos acumulando insulina. La obesidad se relaciona con el acúmulo de insulina y eso se desarrolla con el aumento de la presión arterial. Son personas que tienen una mayor reacción de alerta, como hemos dicho antes, están como más nerviosos, más inquietos, y eso se relaciona con el aumento de la presión.
O sea, podemos decir que la obesidad es tan importante como que nos puede llegar a provocar diabetes y además hipertensión. Absolutamente. O sea, todos los factores de riesgo de muerte prematura, ¿no?
De hecho, esto es un poco también atrevido, que yo sé que tú eres muy atrevido, pero para mí la hipertensión y la diabetes son la misma enfermedad con diferentes desarrollos. Es decir, ¿por qué la mayoría de los hipertensos se hacen diabéticos y viceversa? Claro. Porque probablemente haya una amalgama genética, que todavía no sabemos bien, que se va desarrollando o bien a la elevación de la glucemia o bien a la elevación de la presión arterial. Pero están absolutamente imbricadas. Por eso insistimos, importantísimo, desde el cole, desde los institutos, que hagan ejercicio. Parece una tontería el irse a andar, el bajarse de la línea un poquito antes y caminar 20 minutos. Que se nota, que yo lo veo en el hospital, que los pacientes que han sido niños con sobrepeso y que no han hecho ejercicio viene mucho peor.
Lo que pasa es que somos así, el ser humano. A lo mejor si nos mandasen un tratamiento complicadísimo lo seguiríamos al pie de la letra, pero como es tan fácil como andar... Hay dos cifras que se dan siempre, doctor, cuando nos mide la presión arterial. 14,9, 12,7... Y yo siempre he escuchado, es mejor, ya puestos a tener mal alguna de las dos cifras, es mejor tener mal la baja que la alta de las dos cifras. ¿Eso es así o no?
¿Quieres que tiremos dos mitos?
Sí, venga, los tiramos.
Venga, el primero, eso no es así. Es decir, lo de la baja y la alta, la alta y la baja, no. Hay que tener bien las dos. Si tengo que elegir, no voy a elegir las dos. ¿Cuál es la circunstancia que ocurre? Y tu pregunta va por ahí. La mínima o diastólica o baja, esa que tenemos que tener por debajo de 9, se eleva de una forma externa. Se eleva por tres cosas. La primera, por ganar peso. La segunda, por estar estresado. ¿Quién hoy en día no tiene un nivel de estrés?
Un poquito alto.
Laboral, personal, familiar, etcétera. Y por el consumo de sodio, por el consumo de sal. Es decir, y esas tres, si te das cuenta, las podemos modificar nosotros mismos.
Sí.
Modificando el estrés, bajando la sal y bajando de peso. Por tanto, no son tan peligrosas. La que realmente se relaciona con tener un problema como un ictus, un infarto, etcétera, es la sistólica.
La alta.
Especialmente a partir de los 55 o 60 años. Ese es el primero mito. Y el segundo, eso de tengo la tensión descompensada.
Eso te iba a preguntar. Yo
eso, es que tengo 11,9 y está descompensado esto. Y esto es malo.
A ver si soy capaz de hacerme entender. La sistólica y la diastólica, la alta, la baja. Bien, la sistólica es el choque del corazón contra la mayor arteria, que es la arteria aorta que tenemos en el organismo, que es como la gran autopista que va a regalar oxígeno a todos nuestros tejidos. Bien. Yo puedo tener una gran capacidad de golpe, pero necesito relajarme bien. Es decir, yo si quiero lanzar muy lejos una piedra, tengo que tirar muy atrás el brazo y luego si tengo fuerza la voy a tirar muy lejos. Si yo no soy capaz de tirar muy atrás el brazo, por muy fuerte que sea, la piedra no va a ir tan lejos. Eso es la relajación, la diástole. Y esa tensión tiene que estar bien también. Por tanto, no es que exista una descompensación y una tensión descompensada por tener, por ejemplo, 11-9. Muchas veces lo dicen, ¿no? No, lo que pasa es que tu única forma de mejorar tu presión, tu pronóstico y, por tanto, compensar, porque es cierto que aunque sea silenciosa esta patología, en ocasiones te puede dar cierto aturdimiento, cierta cefalea, dolor de cabeza, molestias, no encontrarte bien. Te dice el paciente, no me encuentro bien. Y eso es porque alguna de las dos no está bien controlada.
Sí, pero esta mañana yo me he levantado, me he tomado la tensión, he visto que la tengo normal y he dicho, la tenía baja esta mañana, tenía me parece que 10, 6, y he dicho, pues mira, no tomo la pastilla de la tensión, porque la la tengo baja y además me voy a tomar un par de cafés. Vale. ¿Eso está bien o qué?
No está bien. Hay que tomarse,
ya no lo hago mal,
hay que tomarse la medicación siempre. Y si durante varios días seguidos, si es cierto que tienes la presión baja y, sobre todo, tienes algún síntoma, mareo, inestabilidad, tal, entonces sí, acudir a tu médico de familia.
Claro. Bueno, importantísimo, mirarse la tensión, que no estamos hablando de una tontería, que estamos hablando de algo que puede tener consecuencias gravísimas. Así que todo el mundo a ponerse las pilas en este caso y a mirarse la tensión, incluso a mirársela a nuestros hijos a partir de los 8 años. Doctor José Antonio García Donaire, ha sido un auténtico placer. Lo repetimos cada cierto tiempo, porque yo creo que es un, como decía el doctor, una epidemia silenciosa y por lo tanto hay que recordarla.
Lo bien que lo explica.
Doctor Sánchez Jueves, bueno, hasta el próximo.
Hasta el jueves.
Exactamente. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.